Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos el texto que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay muchos cristianos que han creído equivocadamente que en el momento en que ellos se entregan a Cristo, terminarán allí sus problemas. Pero nosotros hemos visto a través de los años, a través de la experiencia personal y la misma evidencia que encontramos en las páginas de la Palabra de Dios, que las aflicciones estarán frecuentemente tocando nuestra puerta. El mismo Señor Jesucristo afirma esta realidad en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando leemos la carta a los Hebreos, nos damos cuenta de que todos los héroes de la fe, ellos se graduaron en la escuela superior de las aflicciones. Hebreos capítulo 11, versículos 36, 37 y 38, encontramos: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. También el apóstol Pablo sacó sus mejores calificaciones en esta misma escuela, la escuela de las aflicciones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24, 25 y 26, leemos: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. También el apóstol Pedro ciertamente se diplomó en esa escuela y pudo compartir con convicción personal las palabras que leemos en 2 textos que anhelo compartir en esta ocasión. El primero, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, que dice: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el otro texto, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cada problema que nosotros enfrentamos es una oportunidad para nuestra edificación. la edificación de nuestra vida espiritual, el desarrollo de nuestro carácter, la solidificación de nuestras convicciones. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 5, versículos 3 y 4, nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Yo he enseñado siempre que la salvación toma lugar en un instante, pero el proceso de la santificación, eso tomará toda una vida. Por eso, frecuentemente el Señor permite que nosotros seamos probados por el fuego de las tribulaciones. Y la razón es para refinar nuestro carácter y probar nuestra fe y darnos convicciones plenas a pesar de las circunstancias. Todos conocemos la ilustración de una persona que trabaja sacando oro de las minas, y una vez que rescata aquellos pedacitos de oro, ellos vienen pues mezclados con lodo, con arena, con barro, con suciedad, y él tiene que lavar el oro, limpiar el oro y después pasar por el fuego, y en ese proceso, en un sartén, cuando el oro está completamente libre de todo lo sucio, entonces él se siente contento, satisfecho, cuando puede ver su propio rostro retratado en el sartén a través del oro. Y es precisamente, hermanos y amigos, en medio a las tormentas, cuando el mundo puede ver el reflejo de Cristo en nuestra vida. Hay un versículo que define esta realidad en Romanos, capítulo 8, versículo 17, que dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta noche nos preguntaremos: ¿cómo podemos crecer por medio de las aflicciones que estamos enfrentando? Y para contestar esa pregunta, tomemos el tiempo disponible para considerar el mensaje que se llamará el propósito de las aflicciones. En primer lugar, para que yo confíe en los planes de Dios. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Como nosotros hemos enfatizado desde el principio, las aflicciones son compañeras vitalicias de los verdaderos cristianos. Pero el Señor nos sostendrá en medio a todas las tribulaciones. Ese es el verdadero significado del Salmo 34, versículo 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No significa que nosotros no tendremos aflicciones, pero en medio a las aflicciones tendremos el poder de lo alto, la presencia, el compañerismo, la fortaleza, el amor de aquel que nos guarda y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros tomamos el tiempo para reflexionar y examinar las pruebas que nos han afligido, nosotros entonces podemos entender a posteriori, o sea, después, que en ningún momento el Señor nos ha desamparado. Y esta fue precisamente la experiencia de José al comprender esa verdad algunos años después de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos. Génesis capítulo 50, versículo 20 leemos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ese también fue el testimonio de Ezequías, que leemos en Isaías capítulo 38, versículo 17, que dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Por esta razón, hermanos y amigos, en medio de las adversidades, es menester que mantengamos nuestra atención en el plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él que conoce el fin desde el principio, Él ha trazado nuestra ruta, Él conoce nuestros pasos, Él conoce nuestros pensamientos y Él está al tanto de todo lo que llega a cada uno de nosotros. Por eso no podemos fijarnos en nuestras pruebas. Ellas son parte de nuestro crecimiento. Si miramos al mundo, nos afligimos. Si miramos a nosotros mismos, nos deprimimos. Pero si miramos a Cristo, descansaremos sosegadamente en Él. Y este sabio consejo lo encontramos en las Escrituras, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un dicho popular que dice que no hay mal que dure 100 años, ni bien que nunca se acabe. Yo he oído una adaptación a ese adagio en América Latina que me sonó muy negativa. Algunos dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Pero nosotros no nos movemos por los adagios. Nuestro libro de texto principal dice algo maravilloso en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, con estas palabras, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tenemos promesas por medio de las cuales nosotros confiamos en el plan de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia afirma esta gran realidad en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, diciendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Contestando a la pregunta sobre el propósito de las aflicciones, hemos visto en primer lugar para que yo confíe en los planes de Dios. En segundo lugar, para que yo me alegre a pesar de los problemas. Ya he mencionado varios versículos que hablan del gozo y la alegría en medio de las tribulaciones. Pero quisiera añadir algo más sobre ese tema tan importante. Nosotros no debemos de alegrarnos con nuestros problemas. Eso sería masoquismo. Lo que el Señor quiere es que en medio a nuestras circunstancias más adversas nos alegremos en Él, en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, la palabra dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor, hermanos y amigos, nos hará crecer y madurar en medio a nuestras tribulaciones. Nuestra iglesia ha constatado esta realidad. Nuestras vidas son un testimonio de esa experiencia y estoy seguro de que nuestra alegría resultará siempre de nuestra confianza en la fidelidad del Señor. Él ha prometido estar con nosotros siempre. Hay dos textos que nos ayudarán a aumentar nuestro ánimo en medio de las aflicciones. El primero, en Deuteronomio 31, versículo 8, que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y el segundo texto, muy conocido, parte de la Gran Comisión, Mateo 28, 20, que termina diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Las fuentes que provocan las pruebas en nuestra vida son muchas. Pero cuando nosotros entregamos al Señor el timón de nuestra barca, nosotros estaremos siendo edificados en cada experiencia, guiados en cada parte que nosotros estemos, y siempre aprenderemos algo extraordinariamente ejemplar para nuestro crecimiento espiritual. A pesar de parecer una paradoja, es posible encontrar alegría cuando reconocemos que el Señor está todavía en control. Las partes que nos afectan en cuanto a la enfermedad, en cuanto al desempleo, en cuanto a ciertas aflicciones, son esencialmente partes de este complejo que está alrededor de nosotros, porque nosotros tenemos adentro de nosotros un poder maravilloso, sobrenatural, cuando la Escritura dice que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Entonces las pruebas están siempre alrededor de nosotros. Ellas hacen parte del plan de Dios para desarrollar nuestra madurez. La Biblia afirma esta realidad en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2, diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta alegría fue expresada por varios siervos del Señor, y entre ellos encontramos el texto de Habacuc, capítulo 3, versículos 17, 18 y 19, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. La alegría entonces que sentimos en nuestra confianza, en nuestra intimidad con el Señor, es verdaderamente el secreto de la fuerza del pueblo de Dios, conforme encontramos en Nehemías, capítulo 8, versículo 10, que dice: luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. A pesar de los problemas, si confiamos en el Señor, nuestra tristeza se transformará en alegría. Juan 16, versículos 16 al 24, leemos: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Contestando a la gran pregunta del mensaje de hoy sobre el propósito de las aflicciones, hemos visto, en primer lugar, para que yo confíe en los planes de Dios. En segundo lugar, para que yo me alegre a pesar de los problemas. En tercer lugar, para que yo jamás tire la toalla. A través de los años, muchos seguidores del Evangelio se limitaron a confiar en su propio entendimiento y reconocieron que ellos no tenían respuestas adecuadas para sus interrogantes. Por eso, en medio a sus aflicciones, ellos tiraron la toalla. Pero la Biblia nos insta a poner nuestra confianza enteramente en el Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa que debemos de estar sellados en nuestras convicciones bíblicas. Debemos de estar amparados en la roca del Señor, con la firme seguridad de que Dios es nuestra fortaleza. El salmista en el Salmo 46, versículos 1 al 11, nos habla diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovido. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Para que nosotros evitemos, pues, tirar la toalla, necesitamos tener una intimidad con Dios, un acercamiento que nos envuelve, que nos guarda, que nos fortalece cuando nosotros confiamos en Él. El salmista lo expresa de una manera muy elocuente en el Salmo 9, versículo 10, diciendo: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva, entendemos entonces cuál sea el verdadero significado de uno de los nombres del Señor. Entre las muchas expresiones que le identifican a Dios, hay una que dice en hebreo: Adonai Shama. Algunos dicen Jehová Shama, y eso significa Dios está allí. En otras palabras, Él está presente en nuestras circunstancias. Dios, a pesar de su grandeza, Él conoce y alcanza nuestras limitaciones. Él siempre estará allí para que no naufraguemos, no regresemos a Egipto y jamás tiremos la toalla. El salmista en el Salmo 113, versículos 5 y 6, expresa esta realidad diciendo: ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién se sienta en las alturas? ¿Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Nosotros podemos mantener viva la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque confiamos en aquel que jamás se equivoca. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra de Dios está empapada de ricas y preciosas promesas para cada uno de nosotros. Nuestra fe necesita ser probada para que confiemos más en el pacto que el Señor ha establecido con nosotros. Es necesario, por tanto, ser pacientes. Santiago 1, versículos 3 y 4, leemos: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay otro texto que reafirma la certidumbre que nosotros abrigamos en el alma, conscientes de que alcanzaremos la promesa. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36, dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Como conclusión, yo quisiera llamarles a escuchar con atención el texto que está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, 10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay también un otro texto que muy pocos han logrado conocer su verdadera esencia, su real significación. Se encuentra en el Salmo 30, versículo 5. Dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La noche aquí es un tipo y figura de la tribulación, de la prueba, de la aflicción. El salmista usa esa figura de lenguaje contrastando la noche con el día para hacernos saber que hay un propósito cuando nosotros sufrimos. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Eso significa que cuando el mundo ve en nosotros nuestra convicción, nuestro gozo, nuestra fortaleza en medio de las pruebas y tribulaciones, el mundo ve el efecto de Cristo en nuestra vida y puede ver en nuestra vida lo que para ellos es un aliento, es un testimonio de vida, porque se dan cuenta de que verdaderamente hemos estado con el Señor. Y ese, hermanos y amigos, fue precisamente el mensaje de esta noche, el propósito de las aflicciones. Que el Señor les bendiga.